También se trata de Marcos Vega, que nos habla desde Funlat. ¿Qué es Funlat? Esta es la pregunta, ¿no? Y justamente lo vamos a saludar y le vamos a pedir a él que nos cuente también, Guille.
Sí, por supuesto.
¿Qué es? ¿De qué se trata Funlat? Y por supuesto también sobre esta jornada que ya te veníamos contando, que va a tener lugar aquí en nuestra ciudad, esta jornada ambiental, donde además se va a hacer el lanzamiento formal de la filial Paso de los Libres de Funlat. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes. Yamila Ibarra y Guillermo Romero te saludan. El burro por delante, ¿viste, sí, Guille?
Las damas
hola,
primero.
Hola, Yamila. Hola, Guillermo. ¿Cómo están?
Hola, Marcos. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Muchas gracias por llamar y por poder comunicar y por darnos una mano también.
Bueno,
con la difusión del evento.
Con la difusión del evento y también para que nos cuentes justamente y para que le cuentes a toda nuestra audiencia sobre Funlat, Marcos.
Bueno, por un lado, Funlat es la abreviatura de Fundación Latinoamericana para el Cuidado del Medio Ambiente. Uh-huh. Somos una fundación en la cual trabajamos distintas cuestiones ambientales y, bueno, dentro de nuestra rama de trabajo, que son diversas, vamos desde educación, trabajamos un montón con lo que es forestación, trabajamos con energías renovables, trabajamos con cambio climático. Uh-huh. Y bueno, ya hemos instaurado una jornada de medio ambiente y responsabilidad social, que este año hemos decidido arrancar el año haciendo una en Paso de los Libres, que también nos sirve para el puntapié de presentación de la filial.
Bueno,
así que estamos muy contentos.
El cambio climático a nosotros, en particular en Paso de los Libres, durante el mes de enero nos trajo mucho agua. Problemas, pero mucha agua. Hoy es el Día Mundial del Agua. ¿Qué tratan al respecto desde Funlat?
Mira, de lo que es agua, por un lado tenemos un tema de soberanía sobre los recursos. Uh-huh. A ver, yo estuve particularmente el año pasado con el secretario de compras de la ONU. Uh-huh. Y bueno, estábamos viendo todo el tema de qué es lo que está requiriendo el mundo hoy, ¿no?
Sí.
Y el agua potable es una de las cuestiones primordiales. Ellos básicamente vienen a comprar agua. Por un lado es cómo cuidamos nuestros recursos.
Sí.
Y por otro lado, hablando de agua dulce.
Uh-huh.
Y por otro lado es qué conciencias hacemos sobre todo en las nuevas generaciones, los niños, de cuidado de un recurso que en realidad es escaso, que es el agua y es el sustento de la vida.
Y fíjate vos que estamos hablando de un momento en el que vienen a comprar agua, decís, Marcos, y hay gente no muy lejos de donde nosotros vivimos que no tienen, claro, el acceso al agua potable, el agua corriente.
Sí, sí, hay distintas realidades en el mundo. Yo siempre digo que en Argentina hay mucha abundancia de recursos naturales. Pero hay países que no tienen lo que tenemos nosotros.
Uh-huh. Sí.
Bueno, yo no recuerdo bien, creo que era en Australia, que hubo una información donde una ciudad, bueno, se tuvieron que ir porque ya no les quedaba agua.
Sí.
Este impacto nosotros no nos imaginamos. Y somos estos de los inconscientes de que, bueno, pierde la canilla, le tengo que cambiar el cuerito y dejo que pasen unos días. Total, en algún momento voy a poder ir a la ferretería.
Sí, bueno, pero con las nuevas generaciones eso está cambiando, hay toda una movida a nivel global muy importante. Por ejemplo, hoy por hoy no hay hotel, no hay alojamiento en el cual no simplemente la descarga parcial del inodoro, por ejemplo. Vos apretás un botón, descarga 3 litros, apretás otro botón, descarga 6 litros. Hay toda una conciencia de cuidado, ¿no?, del recurso.
Sí.
Además, muchas veces se está usando agua potable para aguas grises y eso tampoco tiene sentido.
Uh-huh.
Bueno, hay un montón de movidas al respecto.
Bueno, este desarrollo de conciencia que se viene haciendo también a través de las mismas campañas, ¿no? Bueno, hablabas de las energías renovables. ¿Qué, cuál sería la sugerencia? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer, ya sea desde nuestras casas, organizarnos en barrios, por ejemplo? ¿Cómo podemos trabajar sobre esto?
Bueno, está buenísima la pregunta. Por un lado, el año pasado se promulgó una ley que permite, digamos, de que cualquier persona pueda generar su propia energía e inyectarla a la red interconectada.
Uh-huh.
Eso no está muy difundido, pero bueno, hay que ver cómo se instrumenta en cada localidad, en cada provincia, pero ya está. y lo que busca, digamos, es que cambiar la matriz energética argentina. O sea, nosotros sabemos que históricamente tenemos una capacidad ocupada de energía eléctrica de alrededor del 96%. O sea que si alguien quiere poner una industria en Argentina, no podría porque no tenemos capacidad de energía. Bueno, con todas estas movidas, además de ser ecológicas, hay una cuestión de crecimiento del país, o sea que también es una cuestión estratégica. Y bueno, y acá me detengo un segundito en cuanto a cuál es la visión de nosotros como fundación. Nosotros en la fundación tenemos muchos miembros, así ha nacido, con mucho expertise técnico. Tenemos ingenieros, tenemos contadores, tenemos ingenieros agrónomos, gente con maestría en ambiente, biólogos. Entonces, nuestro enfoque hacia el medio ambiente es constructivo desde todo aspecto, sobre todo desde el aspecto productivo. ¿Bien? Sí. ¿A qué vamos con esto? Que muchas veces uno encuentra, qué sé yo, una empresa que a lo mejor tiene una contaminación a través de un efluente o una chimenea, y si uno tuviera una posición más radical, diría, bueno, vamos a cerrar la empresa. En cambio, nosotros lo que aspiramos es a construir para que paulatinamente esa empresa vaya disminuyendo hasta que no tenga contaminación. Pero es un proceso gradual, porque entendemos también que hay una cuestión de economía y de puestos de trabajo atrás de todo esto.
Claro, ustedes están cuidando el medio ambiente, pero también cuidando los puestos laborales, en definitiva. Es lo Totalmente. Que se viene a proponer. Hasta una cosa, digamos, no tiene por qué matar a la otra.
El cuidado del medio ambiente, además de ser una cuestión de conciencia, porque es el mundo que uno le va a dejar a los hijos, también para que sea sustentable tiene que haber una cuestión económica detrás. ¿Bien? Por ejemplo, el tema reciclaje es una cuestión difícil. Por ejemplo, si ustedes quieren reciclar una botella de plástico, se van a encontrar con que la fábrica te va a decir, no me conviene porque el costo de reciclar es mucho mayor al costo de la materia prima. Sí. Entonces no reciclamos. Entonces tiene que haber una serie de medidas, una serie de cuestiones que además de ser amigables con el medio ambiente, sea para la industria redituable. Por ejemplo, acá estamos también con el tema de ley de bosques, porque ha habido muchísimo desmonte y hay campos completos, incluso con zonas que eran protegidas, que fueron desmontadas en pos de sembramos soja. Bien, bueno, si la multa es menor a lo que te produce la hectárea de soja que vos le quitaste de bosque, el productor lo va a seguir haciendo porque muchas veces no tiene la conciencia ambiental.
Claro.
Entonces, tiene que haber un balance.
Sacamos los árboles y vamos haciendo, claro, vamos plantando.
Sí, nosotros es el
además la recuperación del suelo también después de la soja
es un tema súper complicado, porque además la soja, bueno, tiene que haber rotación de cultivo, se produce una impermeabilización del suelo.
¿Es similar con el arroz también? ¿Es similar el proceso del arroz?
El arroz, yo en particular te tiraría la pregunta a alguien de mi equipo que es más experto en el tema, yo no te puedo responder en este momento.
Bueno, perfecto. Lo sacamos entonces, seguimos, ¿no? Seguimos, Marcos.
¿Con qué se encuentran en cada lugar a donde van a brindar estas charlas informativas, donde debaten? ¿Se encuentran con diferentes visiones, por ahí con contrapropuestas o contra gente que está en contra de esta difusión masiva, porque también afecta a otros intereses, ¿no?
Claro. Mira, lo que nos encontramos son con distintas realidades. Por ejemplo, nosotros hace unos años, hasta aquí, venimos haciendo charlas en escuelas rurales vinculado a reciclaje, porque nosotros creemos que un eje de trabajo tiene que ser los niños.
Sí.
¿Bien? Los niños son mucho más permeables, entienden los conceptos, son los ciudadanos del día de mañana. El foco es los niños, ¿no? El planeta es de ellos, en definitiva. Pero en una nos pasó, en el cual estamos hablando de reciclaje, y decía, bueno, pero mi papá va a buscar basura al basural. Entonces, sí, bueno, a ver, recalculando como el GPS, porque nosotros íbamos con un determinado tipo de material, y había que trabajar cuestiones más básicas todavía.
Sí.
Entonces nos encontramos con distintas realidades.
Bueno, las realidades nos lleva a esto, nos lleva a encontrarnos a chicos como con este planteo que vos mencionabas, como también a chicos que están criados con otra mentalidad que tiene que ver con la vieja escuela, ¿no? De la producción, de la industria a costa de todo. Porque también es cierto eso, ¿no? Pienso que bueno, es importantísimo el trabajo que se viene haciendo a nivel mundial, ¿no? El tema de trabajar con los chicos, de enseñarles sobre el cuidado, sobre el papelito, pero así también tenemos estos grandes intereses que decía Guillermo también, que vienen a entorpecer el camino. Afortunadamente, hoy hay una apertura de conciencia sobre esto.
Sí, yo creo que uno trata de ver el futuro luminoso. De hecho, hay algunos indicadores positivos, como por ejemplo el año pasado hubo mayor masa forestal en el mundo que el año anterior. Uh-huh. O sea, hay una cuestión de conciencia y de rescate de espacios verdes. También en lo que es arquitectura, nosotros en una capacitación que hicimos hace poco con la gente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, hay todo un tema de construcciones sustentables muy interesantes. Hay el tema energía está muy fuerte, o sea, cómo podemos disminuir el consumo energético. Es muy interesante desde lo arquitectónico, lo plantean ellos, pero también haciendo comunión con la naturaleza. Hoy por hoy podemos hablar de techos verdes, podemos hablar de muros verdes,
sí.
Podemos hablar de espacios con arbolada, y está totalmente demostrado, no hay que ser ningún genio, de que esto te baja la temperatura del lugar que uno está. Por ejemplo, si uno tiene que estacionar el auto, lo va a estacionar solo, lo va a estacionar bajo un árbol.
Ajá.
Bueno, esas cuestiones básicas ya forman parte de las nuevas tendencias del urbanismo.
¿Notás en, sacando el sector profesional, no, sacando los arquitectos, ingenieros y demás, notás que se ve ya el primer recambio generacional, donde los chicos hoy vienen con otra mentalidad, una cabeza un poco más abierta, algo más viéndolo bien a futuro?
Sí, yo creo que se está haciendo un buen trabajo en general, hablo en el de lo que uno conoce del país, ¿no?
Sí.
A nivel jardines de infantes, a nivel primaria, se está concientizando muchísimo los chicos. Y los chicos eso lo llevan a la casa. O sea, probablemente si alguien derrocha agua, el que te delate sea el niño de la casa y no el padre.
Y no el padre, exactamente.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Marco, se viene el lanzamiento de FUNLAT aquí en Paso de los Libres, con esta jornada ambiental, ¿no? Esta jornada de medio ambiente y responsabilidad social. Contanos, bueno, ¿quiénes van a estar exponiendo en el Club Progreso el 5 de abril desde las 4 de la tarde, con entrada libre y gratuita?
Bien. La verdad que tenemos unos expositores de lujo, variado. Por un lado va a estar hablando el Forest Stewardship Council, que es una organización multinacional que tiene también sede en Argentina. Es el Consejo de Bosques Sustentables y van a estar hablando sobre bosques renovables. Ese FSC es las tres letras que uno puede encontrar atrás de un envase de Tetra, por ejemplo. Eso quiere decir que la madera por la cual se fabricó el cartón proviene de un bosque que está siendo permanentemente reforestado. O sea, no quiere decir que estamos devastando, sino que hay un tema de cuidado que se asegura. Bien. Después va a estar participando la Fundación Ecosud Global, va a estar el señor Daniel Tosen contando su libro que se llama Proyecto Argentina Verde, también es muy interesante. Se ha sumado gratamente, se contactó con nosotros y le dimos también un espacio a Maciza Forestal Argentina, hablando de responsabilidad social empresaria, tema para mí es clave, que es cómo las empresas dan su granito de arena para la sociedad y para el medio ambiente, ¿bien? Que en algunos aspectos son sinónimos. Y también se va a estar hablando de cambio climático, de la responsabilidad de las industrias, y también va a ir la gente del IRAM, que es el Organismo Argentino de Normalización y Certificación, hablando sobre certificación de normas ambientales.
Uh-huh.
Así que bueno, espero que puedan ir todos, que se acerquen, que puedan ver.
Cuando
y también quien quiera participar y sumarse a la fundación, ahí van a tener todos los datos de contacto para que puedan trabajar junto con nosotros.
Marcos, primero y principal, ¿no? Preguntarte, ¿en cuántos lugares de la Argentina está funcionando FUNLAT? Y bueno, ahora con el tema de las filiales, ¿no?
Sí, Hoy por hoy estamos en la provincia de Córdoba, estamos próximos a abrir en Buenos Aires y en Corrientes, Paso de los Libres.
Bien,
somos perfecto. Relativamente jóvenes, no obstante hemos tenido alguna que otra actividad fuera del país.
Bueno, Marcos, específicamente aquí, una vez inaugurada la filial en Paso de los Libres, ¿de qué manera interactúan con la sociedad?
Mira, nosotros por un lado nos gusta mucho darle independencia a las filiales. Uh-huh. Así que lo que tratamos siempre es de promover líderes verdes.
Sí. O sea,
lo que estamos buscando es gente que esté comprometida con la sociedad y con el medio ambiente, que sea capaz de ejecutar acciones en su ámbito de incumbencia, o sea, en su zona cercana.
Sí.
Muchas veces uno dice, bueno, a ver, quiero cambiar el mundo. Bueno, pero empecemos por casa, empecemos por la ciudad en la cual habitamos y después vamos en pos de otros planes. Muchas veces hay necesidades o hay acciones que uno puede tomar desde nuestra casa, desde nuestro lugar de trabajo, y ese es el foco que uno trata de darle.
Uh-huh. Sí, bueno, Marcos, agradecerte el tiempo, ¿no?, que estás de esta conversación con nosotros. Vamos a estar siguiendo, por supuesto, esta jornada de medio ambiente, de responsabilidad social. Vamos a estar presenciando estas exposiciones y lógicamente también viendo de qué manera nos podemos sumar, ¿no?, desde lo que es el trabajo nuestro también a esta fundación en cuanto a la difusión, en cuanto a las distintas campañas que se vayan a realizar. Pero cuando vos te contactan desde Paso de los Libres, ¿no?, ¿sobre qué punto en especial o cuál fue el disparador para poder llegar a conversar sobre esta filial?
En realidad, por un lado me parece fantástico las ganas de trabajar del equipo que se está formando en Paso de los Libres. La calidad de proyectos que nos han presentado, desde zonas de preservación que hoy por hoy están descuidadas, que quieren que se preserven con árboles autóctonos del lugar, hasta el trabajo en la sociedad y en las escuelas, es fantástico. Así que, bueno, nosotros los vamos a estar apoyando. Por ejemplo, después de esta jornada vamos a estar realizando una extensión del Ecofilm Fest Festival. Uh-huh. Que es un festival que nació en Puerto Madryn y es de cine ecologista. Uh-huh. Así que en Paso de los Libres les estoy adelantando. Ya por junio, julio estaremos realizando también ese evento. Y por otro lado hay iniciativas del BID y de la Unión Europea respecto a la difusión de lo que es el trabajo con biomasa.
Sí.
Y bueno, se están replicando en todo el país actividades de concientización de cómo se puede trabajar con la biomasa para generar energía. Esa biomasa es, por ejemplo, un gas que uno puede sacar a partir de la descomposición de un desperdicio de una industria, como puede ser un pellet, como puede ser hojas, pasturas, derivados lácteos y demás.
¿Hay plantas recicladoras del país que ya lo están implementando?
Sí, sobre todo hay el que está liderando todo este movimiento de biomasa son los tambos. O sea, a partir de las heces de los animales, por ejemplo, se está generando un gas y con ese gas genera la propia energía que consume después el tambo.
Y genera un ahorro para el tambo.
Sí, totalmente. Sí. La energía que antes pagaba, hoy por hoy se la está autogenerando. Después conocemos plantas de maní, por ejemplo, que la cáscara del maní la quemaban. Uh-huh. Y ahora la siguen quemando, pero mueven una turbina y con esa turbina generan la propia energía eléctrica que utilizan en todo el proceso de la planta.
Me encantaría, por ejemplo, poder acceder a la información como para tener, ¿no?, el material para ver de qué manera nosotros podemos generar también la propia energía nuestra, ¿no? Ya sea las distintas alternativas, decías por las heces de los animales, por el tema de la basura, de qué manera nosotros podemos generar también la energía. Me parece que esto es muy apasionante desde
bueno,
ya.
Bueno, acabas de tirar el nombre de un proyecto hermoso para poder llegar a ser en Paso de los Libres. Relevar cuál es el desperdicio que ustedes tienen y cómo lo podemos transformar sería algo fantástico.
Me encanta. Bueno, Marcos, nos estamos viendo en unos días nada más.
Bárbaro, muchísimas gracias por difundir y esperamos a todos tus oyentes que se acerquen el 5 de abril en el Club Progreso a las 16 horas.
Vamos a estar cerquita, aquí a unos pasos de nuestra emisora, así que estamos en el aire justamente el día de la charla, por ahí se puede lograr un diálogo previo, digamos, ¿no?
Nos encantaría.
Bueno, gracias Marcos, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
3 de la tarde, 29 minutos en la República Argentina. La participación también de los protagonistas de esta tarde aquí en La